xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
Yeah. No estamos solas, Flor, séptima temporada. Seguimos en pie por las tardes desde el Prat Radio en directo, martes de 3 a 4 en la 91.6 y también en Radio Universidad de Rosario en Argentina 103.3 los domingos de 19 a 20. Estoy, como siempre, con ella, la única, la incomparable Flor Col. Hola, amiga.
Hola, Javiera Tapia Torra, qué alegría y qué convocatoria. ¿Vos te diste cuenta de lo que lograste?
O sea, bueno, amiga.
Lograste mesa, lo pero completa. Propongo. Tuvimos que agregar sillas. Sillas acá en la 32ª fila avícola del Prat.
52ª, diría
52.
Yo. Le restaste 20.
20 años le diste.
Hoy, bueno, iba a contar que estamos en vivo y en directo, un poco contentas y nerviosas porque, hola, mira, pasa la gente por la feria. Nadie me saluda de vuelta, que se sepa.
Los tractores.
Y estamos en la 52ª, hola, fila avícola, que se celebra los días ayer 28, hoy 29 y mañana 30 de noviembre en el Prat. Ya vinimos el año pasado, vino Cami el anterior, me parece.
Probamos la pota, hablaba.
Hay una feria gastronómica donde se come alcachofa, que es el producto estrella del Prat.
Siempre.
Hay una parte solamente de vinos que yo ya vi, que es lo que me interesa, que Stepi le da el visto bueno. Pero, Flor, no estamos solas. Vinieron nuestras amigas, como bien
Por
dijiste,
favor, hay que pasar a presentar.
A terminar esta temporada como corresponde y como no podía ser de otra manera. Me nos acompañan hoy Camila Ferrari Kaplan, compañera, amiga e iniciadora de este programa también. Está ahí grabando la hermosa Julieta Morales. Está Ana Jiménez García, nuestra tertuliana de ecofeminismo.
Hola.
Tertuliana, no, columnista. Nos acompaña Marina Rodríguez Parpar, amiga de la casa.
Que en la otra tertulia también nos acompañó desde la Costa Brava.
Uf, el año pasado, esa tertulia. Estuvo Juli, Cami también y Mari. Y se suma a esta tertulia, que esperamos que sea costumbre, nuestra columnista de datos, Stepi Mancini. Bienvenida, gracias. Les cuento que en este episodio vamos a hablar de la amistad como un espacio más en la agenda y de un tema crucial para la sobrevivencia emocional, cómo llegar vivas y dignas a las fiestas de fin de año, cómo esquivar comentarios machirulos, pesados, respecto a nuestros cuerpos, y no falta el cuñado de turno diciendo alguna cosa incómoda, y por supuesto hablaremos de ese placer culpable, que sé que algunas de la mesa lo tienen bastante...
¿El pan dulce?
No, bueno, ese no es culpable, amiga, ese es placer. Vamos a hablar de las rom-com navideñas, porque ahora que se acercan las fiestas no podemos no pensar en esas películas cutres de Netflix que al final nos remueven el corazoncito. Así que si esa es, sí, esa, donde la chica de ciudad vuelve al pueblo, descubre que su ex ahora es leñador y mágicamente nieva, aunque estamos en el Baix Llobregat. Vamos con un poco de música para entrar en onda.
Gracias, Sergio, que va a operar controles durante toda esta hora aquí en la radio abierta, la radio en vivo desde la gira.
Y le mandamos un beso a Pico, que hoy no está, y le agradecemos a Sergio.
Yeah.
queremos aprovechar que tenemos a las amigas aquí de hablar de un tema que nos compete a las amigas, de un artículo que salió en el diario.es, no sé si te dio tiempo de leerlo, que me pareció muy interesante.
Brillante, brillante. Estaba buscando un artículo para cotillar después y justo llegó y también hubo versiones de videos, hubo, bueno, el diario.es siempre tiene alguna columna interesante en la versión argentina de Tamara Tenenbaum, que realmente me encantan los sábados, los días como hoy.
El diario.ar.
Sí, el diario.ar. Y esa particularmente escrita por un hombre también.
Sí,
¿no?
Interesante.
Sí, muy interesante.
Nos pasa a nosotras como grupo de amigas esto de la amistad vivida versus la amistad programada, que es un poco quedar con las amigas. Cuesta muchísimo. Estepi ya te dio cita para febrero.
Sí,
y
sí,
es como ir al médico con 2 meses de anticipación. ¿Les está pasando eso, chicas? ¿Se sienten interpeladas, identificadas con la columna?
Absolutamente. Me pasaba que me ha costado pensar en cómo abrir la conversación, porque era como, es que lo suscribo todo. O sea,
sí soy.
Sí, sí soy, todo el rato.
Sí, ya sabéis que yo soy esa amiga que saca el calendario cuando decimos de quedar. Te digo, ¿tienes hueco dentro de 3 meses, 1 hora para quedar? Y siempre me da también como tristeza y también creo que se desgrada mucho la amistad. No sé si estáis de acuerdo con eso.
Totalmente.
Como si solo te vas encontrando para ponerte al día, llega un momento que digo, es que ahora te voy a abrir por WhatsApp, me vas a explicar cómo estás, yo te voy a explicar cómo está. La respuesta siempre es mal y agobiada. Y ya no vamos a hablar más.
A mí me pasa, yo soy esa amiga que te dice que sí porque tiene toda la ilusión, porque son las 8 de la mañana y está llena de energía y te dice, tengo unas ganas de encontrarme un martes a las 8 de la mañana para tomar a las 8 de la noche, perdón, para tomar una copa. Y son las 7 y yo me doy cuenta que la batería emocional, mental y física para escucharte y estar con vos y estar plena es cero. O sea, llego a las 7 de la tarde con la energía en cero, entonces te cancelo. Soy esa amiga que te dice sí, 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 y luego cancela a último momento porque...
Es verdad. Y es verdad, Marina, que hace 3 planes en el mismo día también. Es verdad que Ana tiene la agenda también ocupadísima, pero se hace el huequito. ¿Tú, Juli, qué?
Yo no sé decir que no. Entonces, como, por favor, no me invites. Porque es como lo que dice Cami. Sé que para la noche ya me perdieron. Y me acuerdo que hace unas semanas, fue muy triste y divertido a la vez, estábamos comiendo y todas dijimos, bueno, vamos a sacar el calendar. Y es como, bueno, qué día a tu casa, qué día a tu casa. Y era como una planificación de acá 3 meses. No lo cumplimos, no. Pero lo agendamos.
Nosotras hace 2 años o algo así agendamos que un miércoles al mes nos íbamos a juntar a cenar. Pregunten cuántos miércoles se cumplió eso.
No, bueno, digo que no nos más vimos. De la cuenta.
Yo no me llegué a enterar tampoco mucho.
Sí, te aparece.
Ese es mi nivel.
Lo hizo
de desconexión.
Cami, obvio. Lo hizo Cami. Todo lo de calendar lo hace Cami. Pero se cumplió bastante, yo diría.
El primer año, sí. El primer año.
Bueno, para quien no haya leído el artículo... tenemos una cita aquí textual que es interesante, que es, en nuestro día a día cada vez cuesta más encontrar un momento para sentarnos con amigas sin agenda, sin prisa, sin tener que, comillas, ponerse al día. Es algo que describe el artículo, la cultura de quedar para ponerse al día con amigos, porque ya no compartimos la vida, nos la resumimos. Y me parece que nosotras nos vemos bastante igual como grupo de amigas. Lo logramos para hacer un montón.
No somos amigas algoritmo.
No, pero sí es un poco, me quedo, como dice Ana, suscribir esa sensación de que es como, vivimos, compartimos la vida, vivimos juntas o estamos todo el tiempo diciendo, bueno, ¿qué? ¿El mensajito qué? Cuenta, ¿qué? Un resumito de lo que ha sido la semana y es como, sí, tarde y mal. Pero ¿se puede, Ana, hacerlo de otra manera, tú crees?
O sea, también pienso que no deja de ser una manera de respetar el vínculo en un día a día que no dejas espacio para que pasen cosas espontáneas. O sea, en realidad quiero creer que es una buena señal, ¿no? Como respeto este vínculo y reservo los espacios para que pueda seguir creciendo de la manera en que podamos antes que perderlo, ¿no? Porque al final estamos viviendo vidas que no dejan espacio a nada que no sea productivo. O sea, yo
total.
Quiero pensar que en realidad nos sentimos súper identificadas, pero sí. Es una buena señal porque estamos respetando nuestros vínculos, ¿no?
Estepia siente.
Sí, yo estaba pensando en un amigo varón peruano que me dice siempre, que yo siempre digo, tengo la agenda cargada, y él me dice, tenés la agenda cagada. siempre se queja de que yo no le doy lugar. Pero bueno, yo creo que es un momento, por la edad que tenemos y por el momento que estamos viviendo, que se mezclan un montón de cosas, que no es solo que la amistad tiene que se redefine esto de la agenda, sino que creo que, bueno, a lo mejor es la manera. Uno ya está más grande y el espacio para, o sea, tenés una vida adulta llena de cosas y que, bueno, la amistad puede empezar a tomar otro rol. yo me lo estoy cuestionando, pero también no cuestionando en el sentido mal, sino bueno, a lo mejor hay que entender que las relaciones también evolucionan como uno crece. Bueno, hay otro espacio, cuando a los 20 años tenías mucho más disponibilidad porque tenías muchísima más necesidad de estar con gente, ahora en este momento a lo mejor sí puede ir corriendo hacia necesidad de estar más uno solo o redefiniendo otras cosas. Yo no lo veo tan negativo al tema de que ya los amigos empiecen a ocupar otro espacio en la vida de una persona cuando ya uno empieza a pasar cierta edad.
Las que tienen cerca de 30, ¿qué piensan? ¿Cómo lo viven?
Y además hay diferencias con el tema pareja y no pareja, ¿eh? Porque también ahí hay...
Hay diferencia, claro. Claro. Por supuesto que hay diferencia.
Está la que se pone novia y no aparece más también.
¿Todavía te parece?
Sí.
Yo creo que hay algo, por lo menos a mí me pasó, en relación a que, bueno, un día tiene 24 horas y cuando entra una persona más en tu vida, en la jerarquía de la pareja, que implica no es una amiga más, sino que hay cierta jerarquía porque así te ha puesto el sistema y porque, ¿no? Como, bueno, hay que estar juntos o terminas viviendo con tu pareja, no con una amiga, ¿no? Como todo esto que implica el tiempo puesto, al final hay que, las horas del día son limitadas y hay que redirigirlas. Entonces, si a lo mejor hacías planes, como dice Steffi, porque el tiempo con una misma también es importante tenerlo, entonces si a lo mejor sin pareja haces planes con tus amigas martes, jueves y sábados, a lo mejor ahora haces planes con tus amigas los sábados, porque los martes y los jueves, o dos veces, ¿no? Entonces el tiempo es, al final es finito, pero también creo que tiene que ver con las prioridades, con la cantidad de tiempo que ponemos en el trabajo, con la cantidad de tiempo que ponemos al final a medida que vamos creciendo en la salud. Digo, yo a los 20 no dedicaba el tiempo que dedico ahora a hacer deporte, a comer saludable,
a descansar,
a respirar, a dar una vuelta a la manzana porque, o sea, salir a dar una vuelta porque necesito respirar. Todos estos momentos son también tiempo que les vas quitando a eso que a los 20 era, tengo media hora y me voy a tomar algo con una amiga porque me muero por verte, porque hay algo que pasó el domingo a la noche y es lunes y lo tenemos que saber ya, ¿no? Como...
Y no había, en mis 20 no había teléfono celular.
Quería también decir eso, sí, que hay una falsa sensación, sí, de que por las redes sociales estamos en permanente contacto, nosotras, claro, tenemos un chat de WhatsApp que hablamos todos los días, todo el día.
Y sacamos
y vemos fotos también de lo que están haciendo las otras, vemos... no sé, nos mandamos vídeos, que a mí me gusta ese contacto permanente. Te mando un meme, te mando un reel, te mando un sticker, nos reímos. Pero, ¿cuán de eso piensas tú, Juli, que es un compartir real con las amigas? ¿Y cuánto de eso es una falsa ilusión, sensación de compartir?
Siento que mitad, mitad. Primero también porque pienso en las amigas que están lejos, que también es un poco ahí el FOMO y de querer saber qué están haciendo las otras, y es como una sensación de cercanía. Y sí, le mandamos un saludo a nuestra amiga Kiara, que está en Australia, dicho de paso. Pero también siento que quizás nos deberíamos permitir un poco volver a lo mundano, como voy al súper a comprar aguacate, ¿me acompañás?
Y en la pandemia lo hicimos.
Claro. También como eso, bajar las expectativas de lo que significa juntarse, porque es como que tienen... que haber ciertos protocolos, o como, bueno, vamos a tal sitio, y al final capaz que se termina dilatando porque a dónde vamos, y a qué hora, y quién llega primero, quién coge mesa, etcétera. Y no sé si quizás es algo cultural también, pero por ejemplo a mí me pasa mucho, que yo como varias de las compis somos de Argentina, y allá, cuando éramos chicas por lo menos, estaba esto de, paso por tu casa, te toco la puerta, pone para hacer unos mates. Siento, sí, que eso es algo quizás también de la espontaneidad.
No hay espacio para la espontaneidad. La agenda no lo permite.
Pero siendo esto una ciudad pequeña, además. Es muy loco que lo naturalicemos a que se haya perdido. Para mí es algo nativo, cultural, arraigado. Tipo, pasé por la esquina de Cami y digo, o sea...
Pero es que vivimos a una hora ahora, sí, claro, ¿no? También, quiere decir, yo también... Sí. O sea,
no, si no
sé,
planificas la agenda...
Claro, mi realidad aquí también era muy parecida, te pregunto que al teléfono fijo, me sabía el fijo de todas mis amigas y quedamos abajo en la plaza a comer pipas. Pero claro, es que ahora te llamo, Flor, y hay que avisar como a la tarde, ¿no? Como...
Es que, de hecho, el otro día me pasó una amiga que me dijo, estoy en la esquina de tu casa, te hacemos un café, y yo tenía, miré mi agenda y tenía reunión. Claro, ¿no? ¿En qué momento?
No es falta de cariño ni de voluntad.
No. Sí, sí. Claro, es que no puedo.
Sosténeme.
Mari, ¿tú qué dices?
No, estaba pensando en todo esto que decís de la falta de tiempo y como hay que señalar al culpable de todo esto, que es el capitalismo.
Totalmente.
Porque si no, exploto. Que al final, como decía Cami, hay 24 horas en el día, 8, 8 y 8, 8 duermo, se supone, si lo consigo.
Dicen.
8 trabajo y 8 tengo que hacer todas las cosas de mi casa, ver a mi pareja si la tengo, ver a mis amigas, hacer la compra.
Eso, las tareas reproductivas.
Descansar estaría lavadora. Bien, bañarme.
Como que super, claro.
No te da tiempo. Entonces, nada, que reducción de jornada laboral, si trabajamos menos horitas.
Totalmente.
Estaría todo bastante mejor y podríamos tener tiempo de... tener el tiempo, es verdad que no nos podemos a lo mejor llamar a casa porque se tarda una hora en visitarnos, pero tener el tiempo para tener la hora para viajar hasta casa de tu amiga, poder estar con ella charlando de todo y nada como hacemos aquí y volver.
Totalmente, tiempo de calidad, darle el espacio a las amigas, aunque sea de vez en cuando, aunque haya que agendarlas y hacer cosas, me gusta la idea, no extraordinarias. Yo ayer estuve con una amiga y acompañé a buscar a la nena al cole. Y bueno, claro, en otro momento no voy, no es que tengo que ir a buscar a la nena al cole, bueno, voy contigo, pero veámonos.
Sí, yo pensaba un poco, esto es medio polémico lo que voy a decir tal vez, pero últimos años he explorado mucho el tema de ir hacia adentro, ¿no? La espiritualidad y todo esto, y uno, yo creo que eso lo hablamos mucho con una amiga, el escape vacío, ¿no? Que también el estar con el otro muchas veces se convierte en un escape. Entonces, en la medida que uno vuelve hacia uno mismo, y esto del capitalismo estoy totalmente de acuerdo, o sea, los espirituales van hacia el lado opuesto, o sea, cuanto más estás en uno y más en silencio, menos necesitas ese escape de salir a ver y contar y estar. Entonces también hay que buscar ese equilibrio de decir cuánto estoy haciendo porque quiero estar con otra persona y cuánto estoy haciendo porque me estoy escapando o que necesito cubrir un vacío. O sea, yo creo que también tenemos muy idealizado el hecho de estar con otro y compartir con otro porque hay una manera de un escape de uno propio. Entonces yo quisiera eso también ver, o sea, es un poco la sociedad hoy, pero también cuánto de nuestra parte es, a ver, ¿qué estoy tapando cuando me voy? Que necesita esa necesidad de estar con tanta gente.
Sí, interesante.
Sí, pensaba, ¿estar con tanta gente o no me aguanto yo más?
También.
En mi caso vengo toda la semana en casa y no vi a nadie. Ayer pasó una amiga en este plan, tocó el timbre, me dijo, Flor, ¿estás en casa? Ella es de Argentina también. Pasaba al súper que le queda al lado de casa y me traía unos libros que tenía míos. Y fue hermoso. Y a su vez le dije, ay, perdón, que estoy hablando tanto. Y a su vez, bueno, ella también estaba hablando, hacíamos un ida y vuelta en esta charla, pero fue re linda. Y a su vez me di cuenta, eso, que no había visto gente en toda la semana. Entonces también creo que hay a veces abuso de...
Es buscar un equilibrio, pienso yo, porque me quedo dando vuelta a lo que dice Stepi, pienso que cuando yo estoy en la casa, en el sofá, soy más evasiva que nunca, porque estoy o con el móvil o mirando el ordenador, y pienso que a veces cuando estoy con una amiga de frente, conecto con su emocionalidad, con lo que le está pasando, con lo que yo le explico, con lo que ella me explica y lo que yo recibo, que no necesariamente salir de fiesta, sino que es conectar con un otro, creo que nos saca de nuestras cabezas, pero de una manera positiva, de no estar mirándonos el ombligo todo tiempo, que a veces eso creo que también nos hace mal.
Y yo creo que también hay un planteamiento en relación a cómo tenemos que vivir la vida, o dentro de la productividad, el capitalismo, que tiene que ver con todo esto, ¿no? Como un lugar muy desde el yo, uh-huh, desde mi individualidad en mi casa, desde mi individualidad con mi pareja y mi familia, uh-huh, que saca esta otra forma de vivir un poco más colectiva, un poco más grupal, un poco más solidaria para encontrarme y ver a mi amiga, no para salir de fiesta y tapar, que creo que es algo que he hecho muchas veces, creo que todas hemos hecho.
Bien,
y está bien también, sí.
Bailar.
Sino, como dice Javi, para no tener esta falsa sensación de cercanía, que desde el sofá estoy viendo tu Instagram y sé que ayer hiciste algo, pero en realidad no sé cómo te sentiste ni qué te está pasando. Y a mí me pasa mucho esto de encontrarme con mis amigas y contar lo que está pasando, pero en realidad no hacemos como ningún plan, que puede ser ir al supermercado o puede hacer una supercaminata un día entero en la montaña, como...
Venir al Prat,
claro. Como, y no estamos, eso, no estamos viviendo en comunidad juntas, experimentando las cosas juntas, porque estamos muy ocupadas o muy cansadas o muy enrolladas para mirar a tu amiga a los ojos y preguntarle como qué le está pasando, ¿no? Un poco.
Y cuando se lo contamos a la amiga está bueno también, que a veces es difícil cuando la amiga te dice está haciendo una pelotuda lo que estás pensando, no está bien,
está,
y sacarte ahí a veces lo que digo, como sacar la cabeza, respirar, porque a veces cuando estamos muy metidas en nuestras cabezas, viene la amiga y te dice, no, ven, dame tu manito, vamos a salir, ¿sabes? Y eso yo creo que es fundamental. Quiero cambiar de tema, me parece interesante lo que hablábamos al principio, que vienen las fiestas de fin de año. Me gustaría saber, a norma general, ¿les entusiasma, les gusta Navidad, Reyes, Nochevieja, Año Nuevo, como se digan sus territorios, algo que les entusiasma? A mí no particularmente, o sea...
Estaba pensando en la relación del bloque 1 con el bloque 2. Okay. O sea, en la familia ni un resumen de la vida. O sea, uh-huh. que se genera esa dicotomía, ¿no? Como de, sí que se generan los espacios, pero no hay ni resumen de la vida.
Y muchas veces obligatorio.
Y muchas veces obligatorio. Y claro, es lo que dices. Ahora pasa un poco, ¿no? El tema este de, no, es que hay diferencias políticas, ¿no? Cosas de estas. Sí. Es que claro, como ya no hay ni resumen de la vida, la diferencia política de golpe ocupa un espacio muy grande porque...
Le mandamos un beso a Montse y a Paco que están pasando por aquí. Y a la abuela de Ana también que está aquí. ¿Qué se llama la abuela?
María.
Hola, María.
Aquí estamos al aire. Estamos haciendo.
Te mandamos un beso,
pues,
a la familia.
Pues eso, que me parece que ahora pensaba en la unión, ¿no? Total. Y la diferencia.
Y aparece tu familia. ¡Qué fuerte! En el momento en que nombras a la familia aparece. Me explota la cabeza con lo que dices, Ana, realmente, porque es como... No, le damos a veces ese espacio a veces obligado o a veces mandatorio, porque la familia es la familia, cada uno tendrá la relación con su familia que tenga. A veces vamos con más o menos ilusión, aguantamos un tío o un cuñado clásico, pero a veces no tenemos nada más que una ligazón sanguínea, vincular, que ni siquiera nos contamos. Me quedé pensando, yo no sé hace cuánto no tengo una conversación de ese tipo, de ponerme al día con mi propia familia. ¿Tú, Mari?
Sí, no, es muy interesante todo esto que decís, porque pensaba eso, que son conversaciones que ni siquiera son el resumen. O sea, te preguntan, ¿qué estás haciendo? Y pienso, buah, es que para que entiendas todo lo que estoy haciendo, te falta tanto contexto, tanta deconstrucción también. Conocerme, entender que ya no soy la Marina de cuando tenía 10 años... Y no lo vas a entender nunca jamás.
Total.
Y la verdad que a mí me dan mucha pereza las fiestas. Me gusta porque veo también a mis familiares de mi edad, ¿no? A mis primos, que eso siempre pues me hace ilusión. Y si no, pues no les veo porque no hay tiempo en la agenda. Pero sí que el momento familiar de cómo te vas a vestir, que haya cierto juicio. Juicio en todo. En sí. Tu aspecto, en tu estilo de vida, en tu trabajo. A mí no me entusiasman las fiestas.
Es que la confianza está el asco, creo que dice, hay como un dicho que dice eso, que es un poco, bueno, se da por asumido que en la familia hay confianza, a veces más de la necesaria, y todavía hay situaciones de hablar de los cuerpos ajenos. A mí me gustaba pasar las fiestas aquí a veces porque podía pasarlo con mi familia elegida, como persona que estaba lejos de casa, y ahora, de vuelta, cuando estoy en Chile, ni siquiera se me ocurriría no pasarlo con mi familia, aunque no quisiera. Creo que ni siquiera ese espacio existe. Para ti, Estepi, Flor, ¿cómo es para ustedes?
Sí, me pasa igual. Desde hace 8 años que estoy acá, es la segunda vez que voy a pasar las fiestas en Argentina. Y también es como que estoy muy acostumbrada a elegir con qué familia elegida, con cuáles de las familias que tengo dando vueltas acá elegidas, la paso. Y es muy grato porque es además algo... muy espontáneo, hay flow, como si se podría decir de algún modo. Y son mucho más numerosas y más, más flexibles, no sé. Somos pocas en la familia allá en Argentina. También eso, a veces eso, como que hay más rollo para ver con quién quedamos, familias con separaciones, quiénes están, quiénes no, qué cosas se habla. Y todos los temas de la mesa familiar, política, salud, cuerpo ajeno, tal cual. Todo, demasiado.
De más está decir que en el sur es verano, que a veces se olvida aquí, y que nuestras navidades son con calor, que eso igual está bueno.
Y se comen las mismas comidas que aquí.
Sí, para mí es un poco un tema que me da, no sé, lo mismo sería, pero bueno, crecí en una familia atea y muy poco tradicionalista, una familia pequeña en Argentina, entonces también allá era una manera de decir, nos íbamos siempre de viaje o nunca teníamos fiestas grandes de Navidad. Y acá, bueno, viviendo allá en el exterior es como eso, yo le perdí un montón el respeto a las fiestas porque es como, bueno, sí, pasan, ahora de hecho ni sé con qué voy a pasar la fiesta, es como que se improvisa y terminamos en cualquier casa y es como que cero presión. Lo que pasa que a mí me condiciona un tema que justo cumplo años el 30 de diciembre. Entonces eso para mí es la fiesta, para mí es que cierro el año y tengo el cumpleaños. Entonces como que para mí es Año Nuevo y mi cumpleaños todo junto. Y es la manera de cierro todo y empiezo todo. Capricornio muy estructurado. Entonces, para mí la fiesta en realidad es eso, es juntar el cumpleaños y el año nuevo. Y digo, bueno, festejamos todo, pero no sé, no me presionan. Bien, para una fiesta más.
Gracias, Cami.
Yo trato de sacarle la presión todos los años, como dice Steffi, como bueno, como
Pero hay algo en algún punto que me da tristeza.
A mí me pasa igual. Me parece, me da como una, un poquito como una nostalgia, una pena, pero no sé de qué, de cuando de ser niña, no sé.
No, no lo sé, yo tampoco lo entiendo. Me pasa que me da, como hay algo en relación, trato de sacarle, y de hecho como mis planes me dan igual, como viste, como...
Me da igual.
Trato de no sacarle la presión y que no sea importante. De hecho, mi familia es judía, entonces Navidad nunca existió y Año Nuevo era un asado, entonces no, nunca hubo demasiada cosa. Sin embargo, no sé si es algo de las faltas, es algo de la presión puesta de lo que debería ser esa noche o esas noches o esos días que nunca sé, nunca es. Nunca es, porque la, nunca vive a la... a la expectativa que tenemos.
Claro.
Pero hay algo en relación a la falta, quizás, sí, al, a eso.
Sí. Sí. Me pasa a mí con la Navidad, al menos, que me parece que es como un poquito angustiosa, y la Noche Vieja, o sea, el Año Nuevo, hay una expectativa de cierre, comienzo, pasarlo genial, esperarse hasta las 12.
Fiesta,
y ahora
fiesta.
Es como, a mí, mientras más crezco, más angustia me da la obligatoriedad de pasarlo bien. Como yo no te puedo asegurar que ese jueves 31 yo voy a tener ganas, pero como obligatoriamente voy a tener que tener ganas. Me cuesta comprar entradas para un concierto a largo plazo porque digo, ¡ay, ese día! Y como, bueno, el 31 hay que estar como de gala, con tu mejor energía, con tu mejor ganas.
Ir si de no, chándal y no salir.
Claro, tal cual.
Y acostarte a la una, ¿vale?
Pero que nadie se preocupe, que nadie le parezca preocupante.
Está depresiva.
Claro. Oh, sí, está bien también.
Simplemente está con las pantuflas y el chándal y no va a ser más que eso. Y otra cosa, los balances. Los balances de año. A mí creo que me angustia porque lo tengo muy automatizado y ahora con el engaño de hacer estos súper, ¿cómo hacíamos nosotras que íbamos al mar y quemábamos los deseos?
¿Rituales?
Rituales.
¿De fin de año?
Claro. Sí. Yo siempre hago rituales. No sé, no existe nunca Marina.
No, no, esto del mar me lo explicáis después.
Además te agrego eso, que el 2025 empezamos con luna nueva. Así que fue la luna nueva que empezó el año, así que además de rituales, luna nueva. Todas las rituales, todos los balances, todos los cierres.
Todo.
Pero no, quería una cosa, volviendo a lo de las fiestas y esta obligatoriedad, también pienso en la evasión vacía, eso, cuánto pasamos con gente que en realidad no tengo nada que ver con vos. Me metiste en un 25, a mí me pasó acá en Barcelona algunas veces, terminé festejando con gente que no tengo nada que ver.
Claro.
Y entonces ahora me lo empiezo a pensar, decir, bueno, no sé si tengo ganas de saludarte porque no tengo nada que ver.
Total.
Con vos, pero por pasar la fiesta y fingir demencia todos juntos y sí, la foto para el Instagram, tengo que desearte feliz año a alguien, claro, que no tengo nada que ver.
Pero eso pasa un poco con la familia, ¿no? Lo que decía Ana recién, sí, que en relación a que, bueno, quizás no hablé con mi primo en todo el año.
Sí.
O sea, pero ni un WhatsApp, nada.
Quizás por algo,
nada.
No hablé nada.
Quizás no hablé en todo el año por algo. Y de repente me siento al lado en la mesa en Navidad con mi primo.
Ajá.
Que vota a
alguien. ¿Qué tal Pepe?
¿Qué tal?
Vota a Pepe y te dice, estás más flaca.
Sí, exacto. Qué bien te veo,
qué
estás
bien,
más flaca,
sí,
estás más flaca.
Lo que quiera que estés haciendo sigue así.
Sí, claro. Que digo, bueno, ¿por qué, no? ¿Por qué?
Sí.
Navidades.
¿Por ahí?
No, que nada que ver, pero todo que ver. Ahora me habéis hecho pensar en Marina Garcés, en la pensadora, filósofa que siempre... como que te abre ventanas mentales, y eso de llamarle a la familia, a los amigos, como familia escogida, cuando la familia en realidad tiene como toda esa simbología y todo ese significado como por sí, y en cambio la amistad como que a veces hay que llamar hermana a la amiga o como para
subirle estatus,
claro, como para dotarlo de simbología, ¿no? Y que Marina Garcés lo comentaba en alguno de sus libros, como que en realidad la amistad es lo que sea que construyamos y como que es un vínculo súper amplio, pero que hay veces que tienes que dotarlo como de esa estructura cuando en realidad hablamos de que son vínculos súper vacíos, ¿no? En muchos casos.
Sí, tal cual. Seguimos en la 52ª Feria Agrícola del Prat. Estamos aquí con las amigas en una tertulia, va pasando la gente por afuera, hola, hola. Quien quiera traernos una alcachofa o algo, le regalamos una edición impresa de Femiñetas de la edición aniversario que está espectacular. Y vamos a hacer una pausa, vamos a ir con un poco de música. Y no es Navidad, sino es ella. Si no canta Mariah Carey, no empieza la fiesta, chicas. Así que vamos por inaugurar la temporada, vamos con un poco de música.
I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could.
Siempre estaba hablando. Seguimos en la 52ª edición de la Feria Avícola del Prat, en vivo y en directo. Está pasando la gente, la saludamos, hola, hola, hola. Y estamos teniendo esta tertulia entre amigas. Estamos muy contentas y agradecidas con Flor de tener a las amigas aquí. Y bueno, como hablamos un poco al inicio, ay, mira, una familia se va a llevar
se
una
va a llevar
edición.
Las feminetas, la última edición.
Una foto ahí, sí. Sí, sí, acá. Sí. Eso. ¡Guapísimos! Muchísimas gracias. Decíamos al principio que muchos de nuestros ideales feministas tambalean en esta fecha del año cuando empiezan las famosas rom-coms navideñas.
O sea, definamos rom-com.
Que es comedia romántica. Eso es un género, por si acaso, para quien está escuchando y no sepa, es la unión de la palabra rom, de romántico, y com, de comedia. Es un género cinematográfico de comedias románticas, y hay un género específico que son las de Navidad.
Esas que empezás llorando o al revés, arrancás riendo y terminás llorando.
Son siempre más sencillo el argumento, más hay ciertos estereotipos y clichés, pero quiero que las especialistas de la mesa en el tema cojan el micro y nos expliquen.
Hay especialistas en la mesa. Marina,
Bueno,
¿sos una especialista?
Especialista no, una gran admiradora de estas películas del género, que con Juli nos hemos vuelto fans porque vimos una película fantástica el año pasado.
Juntas.
Juntas, que se llama Las Christmas. Es tan mala como parece, es increíble. Pero yo quiero decir que Netflix se está volviendo loco. No sé si habéis visto las últimas, pero creo que mi favorita es como Un helado caballero o una cosa así, que es un muñeco de nieve que se convierte en tío buenorro.
¡Epa!
Y hay que descubrir cómo no volver a... que no se puede derretir. Es que, wow. O sea...
Las que crecimos en los 90 lo vivimos con Casper, con el fantasmita, que era un fantasma y se volvió un niño precioso.
No, aparte de decir que cuando miramos esta rom-com que nos marcó de por vida con Marina, fue como un poco, bueno, miremos una película muy de porquería, comamos algo rico, y se volvió re trágica de repente. Y es como todos los fantasmas navideños. ¿Cuál es tu favorita, Marina, si tuvieses que decir una?
No, es que esa me encantó, la verdad. Sí, igual, la del muñeco. Es que la del muñeco de nieve, cuidado, ¿eh?
Cuidado.
La verdad.
A mí me gusta mucho esta, que no me acuerdo el nombre, no sé si es Holiday Vacaciones, con Cameron Díaz.
El intercambio de casa.
El intercambio de casa.
Kate Winslet, Jude Law.
Sí, sí, es que capaz es que me gusta
Black,
por él.
Kate Winslet, Cameron Díaz.
Esa la vi. Esa se considera también...
Yo creo que sí.
Sí,
o sea,
pasa en Navidad.
Nieva. A ver,
sí, sí,
para.
Sí, pasa en Navidad.
Me cuesta entrar en la categoría. Solo en casa, por ejemplo.
Sí, bueno, es película navideña. Pero no es rom-com, amiga. No es rom-com porque no es romántica. Eso sería una comedia navideña. Hay
varias películas
que son de navideñas, pero esto es lo que tiene. Claro. Amiga, la has visto 500 veces. Ella, mujer exitosa, trabajadora de Nueva York, va por el fin de semana a su pueblo, coge su maletín, vuelve a casa. Tiene un trauma absurdo porque se cayó de un árbol cuando era niña. Odia la Navidad. Y lo ve a él. Y él es un leñador guapísimo.
Me vas a fastidiar.
No, absolutamente.
Porque son todas iguales.
Entonces,
ni medio que son los mismos actores siempre.
Una propuesta, ¿no?, de película. Le podéis poner el título.
Okay.
¿Vale?
Perfecto.
Esta película, nuestra protagonista se llama Natalie. Es una exitosa abogada que vive en Nueva York. Y está a punto de conseguir el ascenso de su vida. Por lo que un año más no puede volver a su pueblo natal, rural, en Montana, por Navidad. Su madre le dice no pasa nada, pero su padre la llama. Su padre tiene como un taller de relojes y podría ser Santa Claus. Es una metáfora muy poco sutil. La llama, es el único hombre bueno de su vida, y le dice que la pequeña pastelería familiar está en bancarrota y solo ella puede ayudarles. Claro, Natalie, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Decide ir, está a tiempo, ¿vale?, de cerrar sus contratos, lo que esté haciendo. Se va un par de días, ¿no?, preparada para volver en Nochevieja. Llega a su pueblo rural, cubierto por la nieve, no se da cuenta, le da
hay
igual.
Hay tacones, ¿no? Y hay nieve.
Sí, claro, no, hay nieve, está decorado, todo es bonito.
Qué fastidio.
Ella le da igual, va con una maleta por la nieve, se le engancha en un arbusto, cuando la estira fuerte se la estampa al tío más bueno que hay en ese pueblo, que claramente si vivieron los dos allí, ese pueblo tiene 5 habitantes y medio, fueron juntos al instituto, pero no se conocen.
Ya se liaron esos
da
dos,
igual,
no me jodas.
No es importante. Se le ha roto la maleta. O sea, ella le ha pegado en toda la cara, pero él es el maleducado por molestarse por eso y le odiamos inmediatamente, ¿vale? Entonces, ya sabemos que van a terminar juntos y sabemos todo lo que va a ocurrir. Y empieza un trope que, en que siempre se van a estar peleando, porque es lo más importante, que los que se pelean se desean.
Entonces, así nos enseñaron.
Claro, sí, Natalie que... llega súper agobiada con la maleta rota a su casa y la recibe una pesadilla costumbrista de niños correteando, gritando tía Natalie, cuando no la conocen, porque Natalie no ha vuelto a su pueblo en 10 años, ¿vale? Su hermana mayor aparece con otro bebé en brazos, su madre, el padre está en el taller porque es Santa Claus, ¿vale? Pero es precioso porque nadie le echa en cara a Natalie, que no lleva 10 años sin aparecer por el pueblo. Nadie le dice si ha engordado o adelgazado. No le critican el outfit, ni siquiera que llegue con una maleta rota y cara de pedo, ¿sabes? Es la hija pródiga, haya vuelto a casa y todos lo celebran. Nada, esto era lo del padre otra vez.
Amistades
tiene
el
padre,
Natalie.
Toda la película estará en su taller y solo estará dando consejos a Natalie, que son como de libro de autoayuda, pero entre la música, la sonrisa tierna de Natalie, es que te creerás que un mundo más feliz es posible, y eres tú que no eres capaz de pensar que la magia de la Navidad te cambiará la vida. No es el sistema, pero cállate, que estamos viendo esta película para no pensar. En algún momento, Natalie... se enterará de que el tío buenorro se llama Jack, Jake, Dan, Mike o otro nombre monosílabo,
Matt,
y que es un leñador que cortan los árboles de Navidad que llegan al pueblo. Se irán encontrando, se sacarán malentendidos, sarcasmos fuera de lugar. Mike, o como se llame, siempre tendrá una sonrisa súper de sorna, asquerosa, pero es tan guapo que cómo le vas a odiar. Mientras tanto, Natalie está haciendo tartas como una loca para el concurso de la iglesia, que tiene un premio desorbitado que puede salvar la pequeña pastelería familiar. Y solo ella puede hacer esa tarta. Ni su hermana con los 5 hijos, ni su madre, ni su padre el relojero, ¿vale? Solo ella, la abogada.
Ni ninguna tatwife del pueblo.
Nada, nadie. A nadie le importa esta pequeña pastelería familiar. El problema es estructural, ¿vale, Natalie? No es porque no tengas $10,000, pero da igual. Natalie va a hacer la tarta. Natalie se va a la biblioteca, no sé, a buscar un libro de recetas y ve que Mike está haciendo de voluntariado leyendo libros a los niños. Es que es humano.
Sabe leer.
No me lo puedo creer. Qué buen padre sería.
Porque no ha roto con la novia.
No, tenía novia. Ah, no, pero, sí. Sí, yo me he dejado de decir. Natalie tenía un novio asquerosísimo en Nueva York. Sí, es que le odiamos un montón, ¿vale? Pero en cambio Mike... Es que corta árboles y le lee a los niños. Claro. Llegamos al lago helado donde todo el pueblo está patinando. Ella, como es una torpe de mierda, se cae. Mike la agarra y le enseña a mantener equilibrio donde el hielo es más seguro. Le enseña alguna cosa, porque lo más importante para que nuestros personajes se enamoren es que él le enseñe alguna cosa, ¿vale? Uy, espera.
Mansplaining.
Claro, no, vale. Le tiene que enseñar algo porque él es fuerte, es bueno, es guapo y puede proveer, ¿vale? Y va a proveer. Entonces, nada, ahí empezamos. El amor. Nuestros personajes se van encontrando. Entonces, llegamos al clímax de la película. Natalie tiene que llevar la tarta. Está en la carretera. Hay una tormenta de nieve, se le cala el coche. ¿Quién llama a la ventana para salvar a nuestra protagonista?
El buen horro.
Por supuesto, Mike le dice como, ¿necesitas ayuda? Y es como, claro, Mike, joder, estoy en una tormenta de nieve en medio de la puta carretera.
El frosting,
claro
que... se está deshaciendo el frosting, ¿no?
Claro.
Ahora menos 5 grados.
Exacto. La tarta se está deshaciendo. Es como, ¿no ves que todo el destino de mi familia está en esta tarta? Llévame. Mike le lleva. Ganan. Y en la celebración, el beso final. Ganan, la pastelería está salvada, Natalie la han despedido o algo, no sé, no vuelve, claro, a Nueva York.
No vuelve,
y crean, claro, su fantástica vida idílica en este pueblo de 5 habitantes y medio.
Por supuesto, y ya deja su carrera.
Y obviamente abren franquicias en Nueva York, de la pastelería.
Sí, porque el amor es más fuerte y más importante que cualquier cosa, que tu carrera, que tus sueños, que tu proyecto, porque
el amor,
bueno,
te salvará.
Claro.
Si hay algún productor audiovisual escuchando esto y quiere venir a contratar a Marina para monetizar esta historia y comprar los regalos de Navidad,
están disponibles
los
derechos.
La regalo al mundo porque es tan mala.
No, Marina, no regales nada. No te olvides que estamos dentro del capitalismo. Estamos dentro.
Es verdad. $10,000.
Marina, te pasamos datos, teléfono, mail y demás. Hay productores.
Marina Rodríguez, ojo, Parpal.
Ojo. Bueno, bien. Yo la veo, ¿eh?
Te quedó más claro lo que era el concepto rom-com, ¿no, amiga navideña? O sea, que tal cual.
Bueno, no sé si estáis de acuerdo con los tropes que he planteado.
Total.
Si os parece que siempre son así.
Siempre. No, okay. Siempre.
Sí, de hecho estaba pensando en el ejercicio de una rom-com en el Prat y pensaba que salvaría pajaritos de la Ricarda y estaría en contra de la ampliación del
aeropuerto.
Pero no lo diría, o sea, como que nunca, o sea, ese tema político no se daría, pero él cuidaría de los pajaritos de la Ricarda, entonces Natalie se daría cuenta de que, ¿no? Como que tiene ese lado.
¿Y Natalie trabajaría para Aena o qué? Bueno. ¿Cómo ella trabajaría para el aeropuerto?
No sé si tanto, pero igual, ¿no? Sí, una tienda de estas de duty free, puede ser, ¿no? Como que entraría en contradicción con eso.
Sí, a él no le importa el ecologismo, ¿eh? Él es un tío rural, solo le importa,
solo
yo que
los
sé,
pájaros,
algo,
que sí. Sí.
Y estar bueno.
Y si le puede enseñar ya el sentido de la Navidad, él, ya la tenemos todo, ¿eh?
Juli, tú que eres fanática del género, ¿cómo ves?
Lo veo, es que me gusta esto que dice Marina, porque ella me decía que el ingrediente secreto para las rom-coms es que él le enseñe algo a ella. Enseñanza. No, yo compro, Marina, tu historia. O sea, me había preparado. Es como cuando vas al cole, te piden hacer una tarea. Ajá. Y viene alguien y hace lo que acaba de hacer Marina. Y
tú ya no quieres
y te metes como
tarea.
El papelito,
no,
claro.
No, amiga,
como,
por favor.
No. Pero la mía iba por ahí y siento que también está relacionada con la comida. Para las rom-coms, creo que es como todo lo gastronómico, fiestas, olfativo.
¿Cuál era tu, no? ¿Cuál era el trabajo de tu protagonista?
Mi prota era... crítica culinaria, pero frustrada, o sea, practicantes también de Nueva York. Bien. Y que la mandaban a un pueblo cutre, según ella, a cubrir una historia de porquería, y se enamoraba del panadero local. Es que obvio que le enseñaba cosas.
Es que la he visto esta película.
Claro. Qué fuerte si lo marcás en el verosímil de lo real, que hoy todas esas cosas que quieran enseñar estos tíos guapos de las novelas, de las películas, de las series y tal, sean bajadas de un ChatGPT, ¿no? Sí. ¿Nos daremos cuenta de la verosimilitud?
No.
Es la clave de la rom-com y es la clave del éxito de las relaciones de pareja heterosexual. Dejar que el señor te enseñe algo y tú mostrarte agradecida y sorprendida. ¿Esa es acaso la clave del éxito, Mari?
Sí, pero totalmente claro. De repente es como, claro, si soy tonta. ¿Cómo
no lo vi antes?
¿Cómo no lo he visto antes? Soy una abogada exitosa de Nueva York, pero no sé cortar leña. Entonces alguien me tiene que enseñar esa habilidad innecesaria en mi vida. Sí. Bueno, no sé, porque también creéis que funciona. A mí me funciona porque estoy, mira, en mi casa, aburrida, pensando, ¿debería comprar un gato? Bueno, adoptar un gato. Un perro, no tengo tiempo de tenerlo. No puedo ver a mis amigas y ir a pasear un perro. Entonces, bueno, me voy a ver esta película, a ver si por un segundo veo un mundo idílico, que también creo que es lícito y necesario un poco este escapismo. Total. Que podría ser menos horroroso, pero
un poco de fantasía viene siempre bien. Sí, ¿no? Sí. Aunque, ya dijo Steppi, tenemos que ser menos evasivas, quedarnos un poco con esa idea. Pero bueno, con el resumen de todo lo que hemos hablado de las fiestas de fin de año, que generan un montón, nos remueven un montón de cosas, producen un montón de cosas, está bien darse una pausa y un ratito para ver una basura, siempre tomando en cuenta que la vida real no es así, que no va a aparecer Matt con su leña y su, no sé, su camisa cuadro, y que no sé, evadir un poco.
Sí, que además elegimos no ponernos los cascos y hacer una realidad aumentada de nuestra Navidad. Estamos acá y bueno, las evasiones a veces vienen muy bien.
Son necesarias. Sí.
Y que hay algunas que son buenas, porque ahora estaba pensando, aquella de Baby Boom, ¿sabéis cuál es?
No.
¿Cómo se llama la actriz que acaba de morirse?
¿Qué te Diane Keaton.
La de Diane Keaton, la de que tiene una
era corredora de bolsa, claro, en Nueva York. Bueno, le manda la criatura.
Él que le enseña.
Me cuenta que una de mis pelis
preferidas hay hombre.
De pequeña.
No hay varón.
No, sí, claro que hay varón, ay, Florencia.
Ay, lo tengo anulado.
Es una rom con navideña.
Y pincha la carretera y él le pone el gato.
¿Y le enseña o no le enseña? No,
bueno, pone el gato y le da un morreo después. Que un poco de agresión sexual, ahora que lo veo en la distancia.
Quiero acordarme quién
es. Claro que sí. Él es veterinario y la llevan a ella.
O sea, se cumple todo.
La llevan a ella, a su, le da un ataque cuando llega, ¿no? Que está nevando, se compra una casa y la casa está hecha pedazos. Entonces le da como un ataque porque ya no puede pagar las cañerías, como en castellano, las tuberías, ¿sí? Porque no sé qué. Entonces no hay hospital en ese pueblo, entonces la llevan al veterinario. Entonces ella se despierta allí creyendo que él es el doctor. Wow. Que él es el doctor. ¿No la has visto?
No, y la voy a ver esta noche.
Por favor, pero la semana que viene en casa la vemos.
Pero él es muy secundario igual, no, estoy pensando.
No. Luego resulta que ¿sí? toca el saxofón para la fiesta de Navidad.
Hay que humanizarlo.
No, claro, y es súper sensible y le importan los niños. Bueno, claro.
Me acuerdo mucho de ella, de las mermeladas de manzana.
Claro, hace mermeladas de manzana y al final hace tantas que se convierten una estrella de la super cadena empresaria de alimentación en Nueva York.
Wow.
Es que estoy pensando que es una rom-com y nunca había hecho el
quiero acordarme.
Y es increíble, ¿eh? Diane Keaton está espectacular, por otro lado.
Sí, bueno, se hizo muy famosa por esa peli.
No, mira, ya estamos haciendo planes para vernos y no ponernos al día, sino para ver esta película.
Y el marco contextual que habían bajado los índices de natalidad muy fuertes. Exacto. En Estados Unidos.
Bueno, y que habla como de esa figura de mujer, ¿no? Que ahora es una estrella, o sea, tiene una carrera profesional increíble y que, claro, por el precio que ha pagado es que es una amargada y vuelve al pueblo, claro. Tiene una criatura.
Nadie es feliz en Nueva York.
Y hay que rebajarla.
Se casa con el saxofonista, claro, hay que rebajarla.
Hay que rebajarla un poco porque todos sabemos que una mujer exitosa no es feliz. De los hombres, nunca una rom-com de un hombre exitoso en Nueva York que recupera el sentido de la Navidad por una mujer que hace pasteles en su pueblo. Quiero ver eso. Bueno, en verdad no lo quiero ver.
O un leñador que se va a la gran ciudad y ella le enseña las bondades de vivir en una gran urbe donde hay cine, teatro, espectáculo. No sé, puede ser también, pero bueno.
Me gustaría un poco.
¿Qué nos quedan? ¿2 minutos? ¿Nada más?
Sí.
¿No llegamos a hacer
un juego?
Claro, bueno. Y era construir una rom-com diciendo cada una hay un pedacito. Perfecto. De un
deseos, algunas, algún, no sé, algún buen pensamiento de cierre de año, de deseo para el que viene, no sé.
Sí, bueno, no perder el humor, pienso yo, aunque lleguemos cansadas y bueno, agotadas, cansadas, o todo lo que venimos conversando, no perder esto, que es juntarnos y reírnos un rato y sí. Vivir la vida compartida.
¿Contar hasta 10, eso sirve todavía antes de estallar, si estás muy...?
Sí, supongo que depende, no sé, de quién te hizo estallar y cómo.
O te toma algo para calmar.
Sí. Bueno, lo que a cada una le funcione para sentirse mejor, sí. Yo deseo eso, humor. ¿Tú, Marín?
Me gusta lo del humor. Yo que deseo poder descansar con las amigas también, que eso no le hemos dicho, pero también podemos como juntarnos y solo compartir un ratito y descansar y apoyarnos.
Sí. Podemos ir a lo de Ana.
Cami, ¿tú qué dices? ¿Tu deseo?
Es radio, vamos.
Se ponía reflexiva.
Más rom-coms quiero. Más vacío. Más abogadas que renuncian a sus sueños.
Ana.
Pues que haya más vacío en nuestras vidas para compartir más cosas y que viváis conmigo en mi casa.
Me parece bien.
Qué lindo. Estamos en ello.
Ir a comprar aguacate al supermercado con amigas y no hablar, disociar. Y rom-coms con... ¿cómo se llama esto? No invierno, verano. Porque no, es como que no puedo las que vivimos...
Rom-coms tropicales.
Sí, ahí como para empatizar más.
Y quizás con roles de género invertido estaría guay también, sí. ¿No? Actualizar un poco el género, no he visto las últimas. Quizás está haciendo y hablo desde el desconocimiento.
No, es horroroso.
Vale. ¿Estepi, algún deseo? ¿De fin de año?
No, comparado con lo de las rom-coms, soy totalmente nula. No sé ni lo que estaban hablando. O sea, a ese nivel no puedo decir nada porque no conozco, no veo, no sé, no consumo. No tengo idea de eso, pero mis deseos siempre son, bueno, ser coherente. Pero eso es para todo en general, buscar el equilibrio y ser coherente. Pero con respecto a la amistad, yo apuesto a amistades más conscientes, como todo. O sea, poco tiempo de calidad me alcanza para, yo creo que sostener los vínculos necesitan tiempo, pero tiempo de calidad, ya no quiero más tiempo vacío, es como, no, vamos por lo bueno, esa es mi apuesta. Un
muchísimas
año lleno
gracias.
De buenos brindis, pero de calidad.
Genial, nos quedamos con eso, Flor.
Sí, también, calidad y improvisación.
Super.
Improvisación, improvisemos más y el humor, por supuesto, coincido.
Les damos las gracias a las amigas, ¿no? Que vinieron hasta aquí. Y ahora nosotros vamos a compartir tiempo de calidad comiéndonos unas croquetas de alcachofa y tomando un vino en esta tarde compartida.
Entre gracias. Otras cosas del menú, qué maravilla. Gracias, Marina, Camila, Ana, Julieta, Estepi, bueno, acá Flor y Javiera Tapiatorra.
Gracias, Sergio.
Y gracias, Sergio.
Y nos vemos el martes.
Femiñetas Radio, una producción de Chamana Comunicación.
Femiñetas Radio.
91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música.
Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
Caminar plan. sol. Sense tu puc gravitar. Vora ningú hi ha un lloc galàctic dins el meu cap. Un planeta que és imaginari. Sense tu sento que encara puc somiar-hi amb tu. Fins un iglú el món surt als diaris.
Esteu escoltant el Prat Ràdio. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
Ja no estàs al llit. A mi, tu no vols venir. Aquí, aquí, ara ja passen els dies. Ni pel WhatsApp ni per l'Insta. Ara surto a les revistes. Ja tu t'he perdut a vista. Ja no quiero estar solo. A lo demás yo los ignoro. Tengan plata o tengan oro. Ahora en lo mío me enfoco. Ara estem de chill. Festa, birra, sol de week. Un missatge a mitjanit. Que diu que vols tornar amb mi. I encara que no estem, penso en tu en cada moment. M'és igual tots els altres. Tu no surts de la meva ment.
Saps que t'estimo. Aquí o a sobre en el podi. La cua fa que et moli. Jo no jugo amb veja ni odi. Ja no vull vestir del Shane. Si és que curro all the day. I ma hera fill de pen. Perquè jo no arribo fi de mes.
Tots aquests records els guardo al meu coco. El nostre sexe era de locos. Vamos a repetirlo, nuestro histórico. Venga, agáchate y dale al lollipop. Dale al lollipop. Esto es fantástico, se siente rico. Y este cuerpito con ese modelito me tiene flipado.
Ara m'escrius amb dius que m'estranya. Tu ho vaig fer tot i ara em parles. No soc com abans perquè ara soc mama. Amb bossa i a ritme veig que la clava.
Notícies en xarxa. Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. El conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, confirma finalment els esperats ajuts que es van prometre als ramaders afectats per la dermatosi nodular contagiosa, que van haver de sacrificar les vaques de les seves granges. En un context marcat per l'aixecament de les restriccions a Catalunya, el govern pagarà més de 6 milions d'euros en indemnitzacions a 17 de les granges afectades. Ens ho explica el conseller Ordeig.
Havíem dit que començaríem a pagar les indemnitzacions abans d'acabar l'any. Per tant, entre avui i demà pagarem 4,8 milions d'euros, d'acord, d'indemnitzacions de dermatosi, de 13 explotacions, i restarà pendent a pagar durant el mes de gener 1,5 milions d'euros, d'acord, de 4 explotacions pendents.
També, a partir de demà, els agricultors que es queixen que l'accés de fauna salvatge fa malbé els seus conreus podran sol·licitar a la Generalitat que intervingui mitjançant batudes de caça. I la tuneladora de l'L9 de metro del Barcelona encara el darrer any